Por placer.
La primera revista uruguaya del buen vivir.
En la primera radio del Uruguay.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Bien, segundo bloque aquí de Por Placer. Y como decíamos en el bloque anterior, vamos a estar hablando ahora sobre el salmón. Quienes nos siguen, ya sea en el programa o en las redes sociales, han visto que de un tiempo a esta parte tenemos un rechazo hacia el salmón. Pero no solo en un consumo personal, llamémosle. En los eventos que hacemos con la revista, ya no estamos aceptando el salmón dentro del menú. ¿Por qué? Porque en realidad viene lleno de productos químicos, de antibióticos, de hormonas y otro montón de sustancias no naturales que evidentemente no lo hacen saludable. Es más, hay países, por ejemplo Suecia, si no me equivoco, que recomienda, no es que prohíba, pero recomienda que las mujeres embarazadas no coman...
Noruega,
uh-huh. Bien. Que las mujeres embarazadas no coman salmón, uh-huh. Lo cual claramente te marca lo que está sucediendo. Y como decía Titina hace un rato, en este momento en Chiloé, que es un archipiélago que queda al sur de Chile, en una zona conocida como la región de los lagos, está todo el pueblo en la calle, porque hubo una gran gota, que derramó el vaso. Esta gota se trata de 39 toneladas de salmones muertos con químicos a 130, 120 kilómetros de la costa. Lo cual, como decía en el bloque anterior, uno pensaría, caen al agua, no pasa nada. Pero en realidad es una espiral de contaminación que comienza en el agua, pasa a las algas, pasa a los bivalvos, pasa a otros pescados, pasa también a mamíferos. Por ejemplo, hay una noticia que habla, lo tengo por acá, de que encontraron lobos marinos realmente con hemorragias en la boca por comer estos salmones muertos. Y eso también afecta también la economía, porque la pesca, que en realidad no estaría siendo afectada por esta marea roja, no es consumida por la gente local por un lógico miedo. Yo creo que si yo estuviera ahí, realmente tampoco comería.
No, es que hay una confusión que ahora vamos a preguntarle a Lorna, pero se ha mezclado también el fenómeno de la marea roja, para hacer creer que todo esto es producido por un fenómeno natural y no por el impacto de las salmoneras. Buenas noches, tengo en línea a Lorna Muñoz. ¿Cómo te va, Lorna, desde Chiloé?
Lina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Más allá de lo terrible de la situación, me da mucha alegría saludarte. Recuerdo muchísimo aquella entrevista que hicimos en el salón de tu restaurante Travesía hace 2 años y pico.
Claro, hace un poco más de un año.
Sí, 2 años y pico. Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Ha pasado el tiempo.
Sí. Bueno, Lorna, para te hago una presentación, en Chile la conoce todo el mundo, hago una presentación, vuelvo a reiterar para los uruguayos que nos están escuchando y gente de todo el mundo que nos escucha a través del espectador.com. Lorna es cocinera y es escritora, muchísimas veces ha representado a su país en ferias internacionales, es realmente un referente de la gastronomía chilota y chilena, así que un honor y muchas gracias por hacerte este tiempo, Lorna, para charlar con nosotros.
Bueno, para mí también es importante dar a conocer, digamos, desde mi disciplina que tiene que ver con la gastronomía, lo que está pasando en la isla.
Estás en una, cuando te llamamos al menos, estabas en el medio de una manifestación.
En este momento estamos en una manifestación en Castro, en la entrada, en la capital provincial. Nosotros somos un archipiélago y estamos administrativamente divididos, bueno, somos una provincia. dentro de las 10 de la provincia, digamos, tenemos 10 comunas y en cada comuna hay al menos 2 puntos de concentración de gente, que son puntos estratégicos para impedir que entre las fuerzas policiales, la represión, digamos.
Contanos qué es lo que ha pasado.
Mira, lo que ha pasado acá es lo que pasa cuando la gente se calla mucho tiempo. Uh-huh. La industria del salmón ha cambiado la sociedad chilota, la economía y también ha cambiado el medio ambiente. Hoy día tenemos un desastre ecológico que las autoridades que son elegidas popularmente no han sido capaces de decirle a la comunidad qué es lo que pasó aquí en realidad. Entonces, con este acallamiento lo único que han hecho finalmente es hacer que la gente se levante y se levante a través de una movilización popular. Los vecinos, la gente común y corriente, han salido en primer lugar a apoyar a los pescadores que son los primeros grandes perjudicados por esta gran contaminación.
¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo se enteraron de esta catástrofe, más allá de lo evidente? ¿Tuvieron algún indicador los días antes? ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, este es un proceso que es bastante largo. Chiloé económicamente se ha movido a través de la industria del salmón y se sabe hace mucho tiempo sobre las prácticas sanitarias que el salmón no es un producto para el consumo, digamos, nutritivamente muchas veces está lleno de antibióticos y eso no es fiscalizado. Para nosotros los cocineros, Chiloé es un paraíso, tú pudiste conocerlo, sí. Aquí hay una diversidad de productos inmensa, sí. Y el mar, bueno, nosotros somos un archipiélago, estamos llenos de islas y rodeado de mar. El mar es es la gran despensa del chilote. El mar ahora ha sido vulnerado y claro, la industria del salmón ha ayudado en eso. Ahora que hayan vertido estas miles de toneladas de desechos al mar, fue como la gota que rebalsó el vaso, pero en realidad los suelos marinos de muchas zonas están inertes y eso tiene que ver con esta industria donde los gobiernos lo que hacen porque las grandes empresas puedan desarrollar su trabajo, lo que hacen es no fiscalizar cómo trabajan en los territorios donde llegan.
Y nos veíamos en internet, en las noticias, que ahora se ha decretado el estado de alerta con respecto a la pesca y eso eximía a las pesqueras de pagar indemnizaciones, ¿es así?
Exactamente, eso es lo que nosotros nos estamos enterando. Mira, la información que circula es bien escueta. Este es un movimiento que es ciudadano, recién se está organizando y en ese sentido puede que haya cierta vulnerabilidad en cuanto a la información. Hemos sido declarados zona de catástrofe por el gobierno y eso significa que, claro, eximen a las empresas bajo ese concepto a que paguen indemnizaciones a la gente que van a despedir, a sus trabajadores.
¿Cuánta gente trabaja las salmoneras?
Mira, yo no te sabría decir el número, pero tú sabes que la industria del salmón aquí en Chile es uno de los grandes exportadores de salmón del mundo, así que podrás imaginarte en un archipiélago como el nuestro lo que puede significar en cuanto a mano de obra. Por cierto, mano de obra más bien barata, porque aquí como la industria del salmón produce, es a muy bajo costo, y eso tiene que ver muchas veces con la vulnerabilidad a los derechos de los trabajadores.
Sí, de hecho Chile se caracteriza porque el salmón es el cuarto renglón de la exportación, es de los productos que más se exportan. La economía chilena está apoyada firmemente en esta industria.
Exactamente.
¿Qué se espera? ¿Qué están reclamando en concreto ustedes ahora?
Bueno, que hay una serie de medidas que es lo que se está pidiendo para poder empezar a negociar. La verdad es que yo creo que una de las cosas que debiera ser imperiosa, en primer lugar, es poder entregarle recursos a las familias de trabajadores del mar, los pescadores, digamos, artesanales, que no pueden sacar productos. Y eso no lo pueden sacar porque no se sabe el qué contaminante, en definitiva, o qué toxicidad tienen los productos que han varado en las mismas costas, en las mismas costas, digamos, de aquí de la isla. Eso es en primer lugar. Y lo otro es que nuestras leyes medioambientales no sean tan vulnerables. Yo creo que eso es muy importante para que esto no vuelva a pasar.
¿Y qué respuesta han tenido del gobierno?
Del gobierno ustedes se pueden enterar que acaban de intentar negociar y no han sacado nada. Lo que ofrece el gobierno en principio eran 100.000 pesos por familia por mes. Eso es muy poco. Si tú te imaginas con eso, una familia aquí no vive. Es una burla para nosotros, somos chilotes, para nosotros el mar es muy importante, más allá, digamos, de lo que... No sé si ustedes se podrán imaginar, nosotros estamos rodeados de agua y el chilote cuando ha tenido necesidades y ha recurrido siempre al mar. Hoy día no podemos hacerlo porque no tenemos seguridad de si el mar está sano o no.
Ahora, para tratar de entender la situación, lo que el gobierno ha ofrecido son esos 100.000 pesos por familia, que son unos $150 más o menos.
Claro.
Porque los pescadores no están pudiendo salir a pescar.
Salir a pescar, no han podido salir a trabajar y llevar, bueno, dinero a sus casas.
Pero
es para eso.
¿Hay alguna propuesta en cuanto a solucionar esta catástrofe ambiental? ¿Cómo piensan limpiar esto que ha sucedido? ¿Es posible, en primer lugar? ¿Es posible hacerlo?
Mira, yo eso no lo sé, eso debiera saberlo un biólogo. Yo soy cocinera y yo te puedo hablar de lo que significa para nosotros desde la gastronomía, teniendo una gastronomía tan potente como es la gastronomía chilota, una gastronomía que se sustenta en lo ancestral. Yo te puedo decir que eso está absolutamente vulnerado. Nosotros, gran parte de nuestro recetario tradicional chilote tiene que ver con la explotación de los productos del mar, a pequeña escala, por supuesto. Nosotros no sabemos de aquí a cuánto tiempo vamos a poder comer mariscos ni pescados. Entonces, desde ese punto de vista, esto es un desastre, por eso es que la gente sale a la calle.
Sí, justamente cuando estábamos preparando esta nota, Lorna, leíamos, no sé si lo tienes presente, una conversación con el biólogo Héctor Coll. Parecía muy conocido ahí, que explicaba que la industria salmonera en 5 años aumentó en 15 veces su producción dentro del mar interior en Chiloé. Y claro, que en este momento había 400 centros de cultivos de salmones entre los lagos y Magallanes. Es una cantidad abrumadora para las dimensiones de la isla, que es pequeñísima. No recuerdo cuántos kilómetros tiene de extensión.
Bueno, se supone que una de las razones de todas las enfermedades que han tenido los salmones tiene que ver con eso, con el hacinamiento.
Ahí está.
Claro, lo que se ha privilegiado es la producción por sobre a garantizar que al medio ambiente esto no lo vaya a perjudicar. Y eso tiene que ver con las fiscalizaciones que debieran hacer las autoridades.
Y que evidentemente no han hecho.
Y que evidentemente no lo han hecho de ninguna forma. No puede ser que, por ejemplo, hayan ciertos sectores donde ya no saquen variedades de pescados que son nativas. Eso en algunos sectores no pasa. Esta industria no lleva poco tiempo, lleva muchos años. Esto es esta explosión, digamos, de la gente. Este movimiento tiene que ver con eso, yo creo que con la rabia y con esto de ver que tu medio ambiente se vea tan vulnerado y que pareciera que al gobierno no le interesa.
No hay ninguna propuesta en concreto más allá de este auxilio que lo han ofrecido. ¿Por cuánto tiempo este aporte a las familias?
Por 6 meses.
Por 6 meses.
Eso partió, claro, por 6 meses. Pero esto, mira, el que esa cantidad de desechos haya sido eliminado en el mar, porque el protocolo lo que dice es que hay que enterrarlo, eso es lo que se sabe, hay que enterrarlo. Lo que hicieron las empresas fue llegar y botarlo al mar porque se supone que eso era económicamente más fácil.
¿Y por qué tiraron al mar? ¿Por qué tiraron al mar?
Porque económicamente es menos costoso. El mar todavía sigue siendo considerado un basurero. Y eso no puede ser así.
¿Pero por qué descartaron esa cantidad de pescado?
Porque esos pescados estaban enfermos.
Y ellos se dieron cuenta de eso y entonces lo tiraron al mar. Ahí está.
Claro. Estaban en descomposición. Y no hicieron lo que protocolarmente debieron haber hecho, por supuesto. Se sabe hoy que eso lo hicieron bajo los permisos de instituciones como Cernapesca.
Ajá. Es para tener una idea, es un caso similar, perfectamente lo podemos comparar al caso de la vaca loca. Cuando el animal enferma y termina muriendo por alimentarse con algo que no tiene nada que ver con su estructura, con su conformación biológica.
Seguramente, mira, para mí, digamos, desde mi oficio, yo te puedo decir que esto en algún momento iba a pasar.
Sí.
Quizás se demoró mucho.
Sí.
Y es increíble la ingenuidad de las personas que creyeron que esto no podía significar un daño medioambiental tan grande y que podía haber pasado, como decimos nosotros acá, piola, que podría haber sido el mar, digamos, tan grande como para no arrastrar hasta la orilla todo este desecho que no pudieron, digamos, esconder. Y finalmente por eso fue que esto se supo.
No, y mucha gente también, como vos bien conocés, dependiendo económicamente, trabajadores cuyo trabajo dependía, cuyo ingreso dependía exclusivamente de esta industria, ¿no? Eso
claro.
También pienso que fue lo que dilató este proceso.
Ahí, claro, bueno, ¿sí?
Leía en las redes también que hay quienes opinan que esta movilización, más allá de lo terrible de la situación, es una buena noticia para Chiloé, decía él, porque...
Absolutamente.
¿Tú piensas lo mismo?
Sí.
¿Cómo te imaginas que se va a desenlazar este proceso?
Bueno, yo creo que lo fundamental es que las autoridades vean que tiene que haber mayor regulación cuando una empresa llega y se asienta en un territorio. No solamente cambia el medio ambiente, como es lo que está pasando acá en Chiloé. En cuanto a la contaminación, también hay cambios sociales y culturales. Que eso se mida. No puede ser posible que por solamente el hecho de querer tener empresas e incentivar a que haya empresas en los territorios, especialmente en territorios culturalmente tan ricos como el nuestro, se den los visajes sin medir las consecuencias de lo que se va a hacer.
Acá lo que yo te puedo decir, Lorna, tenemos un caso realmente similar con la aprobación de patentes transgénicas, ¿verdad? Y
claro.
hay Martínez Allié, un gran investigador de los temas ambientales, un economista catalán, yo me acuerdo, con el que yo tomé cursos hace unos años, tenía una frase que a mí siempre me impactó mucho, que era que en estos casos se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.
Exactamente.
¿Cuánta
en
verdad?
Chiloé pasó eso.
¿Cuánta verdad?
Está pasando eso.
Lorna,
mira, nosotros
sí.
No sabemos, ahora hay un movimiento que está recién comenzando, la rabia estaba acumulada y también la desazón de ver lo que aquí está pasando hace muchos años. Ahora esto está desembocando en un movimiento, ojalá que sea un movimiento que vaya, digamos, de acuerdo a lo que realmente se consensue, que es lo que se quiere, que finalmente a eso se llegue, ojalá. Somos optimistas en eso. Y que esto sea una real oportunidad de que el gobierno mire más allá de los números que son favorables casi siempre para las empresas y mire también sobre los costos. Los costos están asociados a la gente que queda ahí, la gente que estuvo, trabaja en las empresas y luego se va a quedar después de la mierda que dejaron ellas. La verdad es que para nosotros esta es una oportunidad para quizás también ser más activos. Y este es un territorio que es nuestro, nos pertenece, y si nosotros, nuestras familias han vivido acá durante tantos años, yo creo que es responsabilidad de nosotros también levantarnos cada vez que vemos que desastres como estos están pasando.
Totalmente. Lorna Muñoz Arias, muchas gracias por la comunicación. Que todo sea para bien. Yo te mando un abrazo a la distancia, muy apretado, a ti, a tu compañero. Y bueno, y mucha fuerza en todo esto que están defendiendo, que es nada más y nada menos que sus raíces, y que una buena alimentación para toda la comunidad. Así que un fuerte abrazo, Lornita. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por este enlace. Y bueno, invito a la gente que los está escuchando, ustedes, a que revise la información que circula. Este es un movimiento que está activo y que necesita también de la difusión de lo que está pasando a nivel internacional. En esa medida nosotros no estamos solos.
Absolutamente. Muchas gracias.
Y eso le podría pasar a cualquiera.
Totalmente, y te diría más, cuando veas las barbas de tu vecino arder, como dice el dicho, pon las tuyas en remojo. Gracias.
Exactamente.
El anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Estás en El Espectador. Esto es Por Placer.
Encontranos en Facebook. Revista Placer.